en este periodo de tiempo que queda desde la elección hasta asumir el 10 de diciembre, dejar las bases para el próximo gobierno, es lo que se habló con Santiago Higón, lo que hablé con gente del gobierno provincial, con Nacho también, para poder gestionar en este periodo de 4 meses de transición, que ya nos quedan 3, las obras necesarias para Esquel. Hoy a la mañana, a primera hora, hablé con funcionarios del gobierno provincial para ver cuáles eran las obras que estaban presentadas o faltaba alguna documentación. Hablé con funcionarios nacionales también y bueno, hay voluntad, sabiendo también que hay un aval de Nacho de que esto suceda, para que a partir de los primeros días de enero empiecen las obras o empecemos a trabajar, más teniendo en cuenta que en esta localidad, en esta provincia, la veda invernal afecta y mucho, y si se empiezan las gestiones a partir de enero, seguramente no se van a ver obras hasta después del invierno. Entonces
Ayer
está.
hablábamos con Agustín Contursu, ayer fue,
Sí,
¿no,
ayer en la
Valeria?
mañana.
Sí, y
Sí.
nos decías, tenemos 5.000 desocupados.
Sí,
¿Te acordás
siempre.
que antes había un convenio que pagaba la provincia, que lo administraba la municipalidad,
Sí, pero era un
que...
aporte mínimo, era
Sí.
como, sí.
Y bueno, antes que nada,
Sí, pero
¿no?
era muy poco. La idea es que
Sí.
tengan trabajo y no que tengan un
Claro.
subsidio o un aporte de la provincia. Gestionar las obras, se está hablando de cuadras de adoquinado, cordón cuneta, conexiones de gas, obras de gas, viviendas tuteladas, un plan de viviendas. Hay 50 viviendas que apenas faltan unos papeles. Ayer hablé con Ivana Papayani del IPB para que esa obra se termine de aprobar, se adjudique y se empiece cuanto antes. Estoy
¿Y qué
hablando
te
con...
dijo?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Porque
Necesito la
vos sabés
voluntad
que...
también del gobierno municipal de poder presentar toda la documentación que uno le va pidiendo. Tengo el diálogo con el intendente y con los funcionarios, pero bueno, sabemos que en una transición, cuando son funcionarios que se están yendo, quizás la voluntad y las
Claro.
ganas no son las mismas, pero bueno, quiero aprovechar estos 3 meses para dejar las bases para el próximo gobierno, que la transición sea productiva, que no sea solamente un traspaso de mando, sino tener ya gestionados los fondos y las obras para que se empiece a trabajar a partir del 1 de enero.
En eso van, porque los últimos días se notaron rispideces o declaraciones cruzadas entre el intendente y vos, digamos.
No,
Bueno, sí, el
yo creo,
intendente, sí,
yo, mira,
tampoco
no,
lo
yo
minimicemos. Es
no, no,
lo que
no, no, no,
ocurre, ¿no?
no lo
Porque,
minimizo.
pero el intendente dice, no puedo creer que yo pido un ATP y el intendente electo sale a cuestionar ese pedido.
Pero me parece que es desviar la atención sobre... Yo no me enojo por el pedido de ATP, me enojo porque se llega a la necesidad de pedirlo.
Claro, sí, está claro.
No, no es que yo me enojo por el pedido en sí. Hablamos durante mucho tiempo sobre el fondo anticíclico y que es que él era un modelo de gestión o que estaba bien administrada, y cuando empieza la transición, enterarme a través de los medios que se pide un ATP para dejar los números equilibrados, duele, pero duele como vecino, ¿no? Como intendente electo. Y duele por haber sido funcionario y
Claro.
saber cuál fue la situación económica y financiera del municipio durante mucho tiempo. Yo me fui en septiembre del 2021 y no había problemas. Habíamos pasado la pandemia sin problemas. Y justo ahora que nos toca asumir la intendencia, vemos que hay un problema económico. No es un problema financiero, es un problema económico. Si se gasta más de lo que ingresa, es económico. Y ayer me preguntaron también una nota por qué se había llegado a esta situación. Yo creo que en gran parte por no saber elaborar un presupuesto o por no entender cómo se cuidaba ese fondo anticíclico. No voy a culpar al intendente. Son cuestiones financieras o de finanzas públicas en las cuales uno trató de implementarlas, se pudo implementar, se cuidaba ese fondo anticíclico. He sido criticado durante mucho tiempo por hablar de superávit en el sector público, pero te daba la tranquilidad de poder pagar los sueldos y hacer obras y comprar vehículos. Se compraron 21 o 23 vehículos en apenas 2 años, creo que ningún municipio lo hizo, y no dependía ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional. Uno buscaba la independencia económica y financiera del gobierno provincial y nacional, se había logrado, y bueno, ahora pedir un ATP es depender del gobierno provincial, un gobierno provincial que no está en la mejor situación y que cada vez tuvo
una mirada discriminatoria hacia Esquel, ¿no?
Siempre. ¿Eh? Siempre lo he dicho. Sí. Me llevo muy bien con el gobernador. Lo aprecio muchísimo. Pero cuestiones políticas tiene que plantear.
El gobernador y el intendente convirtieron a Esquel en una suerte de principado, ¿no? Donde iban a 28 de julio y presentaban una licitación por 20 viviendas y te venían a Esquel, no venía nadie, lo mandaban a Luis María. Y lo traían con 3 impresoras y...
Y dos licuadoras,
¿no? Esto era así.
Sí.
Y ahora le salimos a pedir un ATP de 300.
No sé si lo van a dar.
Soy muy optimista respecto a eso.
Si uno se pide un ATP, ya no lo dieron. Porque los ATP, la decisión la toman en poco tiempo, pero... Si uno pide porque la situación económica no es buena y no te lo dan, quiere decir que la situación económica sigue estando mal.
A favor de Ongarato, digamos, apareció Gaiman y pide uno.
Ahora aparecieron todos.
Trelew y pide otro, ¿no? Ahora van a pedir.
Sí, pero la situación económica de la provincia, en la cual apenas puede pagar los sueldos, porque lo que ingresa mensualmente a la provincia no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos, lo paga con más deuda, hace que cualquier gasto que tenga extraordinario sea deuda para el próximo gobierno. Y no sé si el próximo gobernador está de acuerdo con que se siga endeudando la provincia. Uh-huh. Estamos en periodo de transición, tanto provincia como municipio.
Claro, sí, sí.
Llegan, como siempre, sabes, Matías, que los oyentes están atentos y empiezan a llegar las consultas a nuestro celular. Recién hablabas de las viviendas tuteladas, acá nos hacen una consulta por las 50 viviendas del barrio ex Ciprosalud. Dice, los vecinos compramos terrenos en el 2012 y aún estamos esperando las viviendas con mucho esfuerzo. Llevamos servicios, abrimos calles, hicimos agrimensura y estamos por escriturar.
Ciprosalud 3,
sí,
allá
sí,
en el Baden.
Sí.
Sí, no, esa lo hablé con la gente del IPB, todavía no está aprobado el proyecto. Los que sí está aprobado son 50 viviendas en la estación, la parte alta de la estación, y hablé hoy a la mañana por viviendas tuteladas para adultos mayores, y me dijeron que sí, que había que presentar el pedido, así que en el transcurso del día me comunicaré con los funcionarios actuales para ver la posibilidad de presentar la nota al gobierno provincial.
Muy bien, hablábamos también de la economía del municipio y un oyente nos pregunta, quiere saber cómo sigue la situación del personal de planta y de contratados, obviamente.
He pedido un informe al gobierno municipal sobre los empleados de planta, ya sea permanente o transitoria, y también los empleados contratados, para ver cuál es la situación de cada uno, cuánto se está pagando, qué adicionales tienen. Son varios puntos que he solicitado. Se me hacía fácil cuando estaba dentro del municipio, claro, porque tenía toda la información. Hay que ver cómo se llegó a esta situación de desequilibrio, cuáles fueron los gastos que no estaban contemplados o la baja de ingresos. Lo desconozco, yo solamente veo la ejecución presupuestaria, pero no el detalle de esa ejecución. Me pedí información hace más de 10 días y todavía no me han dado información.
Pero ¿qué peso tiene la masa salarial y de contratado?
Es que lo desconozco y por eso pedí información, no solamente para...
Cuando estabas vos, ¿de cuánto era?
El 67%, 65 al 67% depende del mes, era lo que se destinaba a sueldos. Estimo yo que hoy está por encima del 90%.
90, pero sí. ¿Por qué? ¿Por mayor incorporación?
No, por eso quiero saber.
Por
no solamente
arreglos paritarios.
Quiero saber cuál es la situación actual, porque también tenemos que elaborar el próximo presupuesto.
Claro.
Y no se puede elaborar un presupuesto si no se tiene información. Y quiero ganar el tiempo, aprovechar estos 3 meses que quedan. Ya ha pasado un mes de la transición. He pedido, fueron 5 pedidos de informe, en total son 20. Pero hasta tanto no me presenten la información de esos pedidos, no puedo avanzar. Y después vendrá la transición con los nuevos secretarios, para que conozcan las áreas y conozcan a los empleados con los cuales van a trabajar.
¿Cuánto era el fondo anticíclico? ¿Cuánta plata era?
Yo lo medía en masas salariales porque era la única manera de, sí, de mantenerlos, o sea, mantener controlado que sigue haciendo lo mismo. Iba aumentando los sueldos a la par de, claro, la inflación, por lo tanto la idea era mantener esas cuatro masas salariales. En algún momento se dudó, porque no había ninguna partida que decía fondo anticíclico. No existe la partida fondo anticíclico, no hay una partida contable, sino que son uno obtiene los fondos por un lado y las partidas presupuestarias por otro. Lo que hacíamos era esconder, entre comillas, ese dinero, sí, en partidas que no iban a tener uso durante el año. Entonces, si uno ve los últimos presupuestos, puede notar que hay partidas que tienen cero ejecución. Por ejemplo, una partida de previsión, todas estaban dentro de la Secretaría de Hacienda o de la coordinación de gabinete. Una partida de previsión que no se usaba, una partida de construcción de un inmueble que era el edificio municipal, que una vez me preguntaron si se iba a hacer el edificio municipal porque estaba en el presupuesto, pero la idea era guardar ese dinero que no lo use nadie.
Claro.
¿Cuándo se podía usar? Ante una eventualidad, como pasó, el único momento que pasó fue en la pandemia. La pandemia, la situación económica del país, del mundo y, sí, y de la ciudad entró en crisis y se necesitaba muchísimo gasto en el área social, entonces se utilizó ese dinero, pero después cuando terminó la pandemia se volvió a trabajar para volver a constituir en cuatro masas salariales, que fue lo que se dejó en septiembre de 2021.
Porque te pregunto cuánto es, porque el argumento del intendente Ongarato es tuvimos que pagar 40 millones de un módulo de la planta, dos indemnizaciones por fallecimiento de trabajadores municipales, más un juicio de, creo, 38 millones, que el juicio venía desde antes. Y pareciera, parece, ¿no?, que el fondo anticíclico era superior a estas sumas que está mencionando el intendente.
El fondo anticíclico, lo que hacíamos era, era un monto voluminoso, cuatro masas salariales para el municipio, claro, es muy grande, sí, hoy serían casi 1.300, 1.400 millones, creo.
Si lo contratás,
creo, no sé cuánto se estará la masa salarial hoy en día, ¿no?
Pero si lo contratás con los, suponte en la suma, unos 80 millones, que...
Sí, para la gente es plata, para una decisión.
Claro, no. No.
Pero, ¿qué se hacía con el fondo anticíclico? En un país donde la inflación es alta y la tasa de interés también es alta, hoy está por encima del 110%, se me ha criticado por tener plata en plazo fijo,
sí,
los intereses son un ingreso más para el municipio. No solamente se mantenían, sí, esas cuatro masas salariales, sino que se obtenía intereses y era un ingreso que se utilizaba para hacer obras o comprar vehículos. En la planta de tratamiento se hizo un módulo, el primer módulo que ya está casi al 100%, se lo hizo hace 3 años, en plena pandemia, con el fondo anticíclico. No es que salimos a pedir dinero a provincia o nación, que no nos daban, pero no la salimos a pedir, lo hicimos con fondos propios. Cuando se habla de obras con fondos propios, en gran parte era por el financiamiento que nos daba el fondo anticíclico. Sí. Hoy, cuando no tenés fondos anticíclicos, no solamente te quedas sin fondos, sino también te quedas con ese ingreso tan importante que eran los intereses, que hoy en día serán, si mantuviera las cuatro masas salariales, aproximadamente 120, 130 millones de pesos.
Para no enredarnos en este fondo anticíclico,
sí, sí,
y porque
la gente es muy técnico, ¿no?
Sí.
Pero la gente no...
Tu aspiración es llegar al 10 de diciembre con la masa salarial para pagar los sueldos, los aguinaldos y tener obras ya inmediatamente en ejecución. ¿Esta es la aspiración que tenés?
Sí, dejar de pensar, dejar que estar preocupado por cuestiones internas.
Uh-huh.
Uno es intendente para la ciudad,
sí,
y no para administrar el pago de sueldos. Que no sea un problema... O me quite el sueño juntar el dinero para pagar los sueldos,
sí,
sino proyectar la ciudad en crecimiento y tener las obras necesarias para que la gente tenga trabajo. Y es por eso que estamos gestionando. Ayer hablé con la gente de Telefónica para que se empiece con el cableado de la fibra óptica. Me confirmaron que sí, hablé con la gente del sindicato. La semana que viene voy a estar viajando para hablar con los directivos de Telefónica. La intención es el próximo mes ya empezar con el cableado.
¿Del frigorífico qué noticias tenés?
Frigorífico todavía nada. Sí tengo noticias de inversores que quieren construir un hotel. El día lunes están viajando para acá. Me juntaré con ellos y también con el gobernador electo que viene con ellos para ver el lugar. Y
¿cuándo es esto? ¿El lunes?
El lunes. El lunes a la mañana vienen en vuelo privado y la idea es mostrarle los lugares que están disponibles. Son lugares de privados, loteos privados en los cuales se puede construir un hotel. Yo durante la campaña dije que tenía una política activa en cuanto a beneficios impositivos para las inversiones turísticas y eso fue lo que les planteé y que es un atractivo para ellos. Así que vendrán a ver el lugar y decidirán, por sí o por no. Uh-huh. Están nosotros convencerlos, pero es un trabajo en conjunto con el gobernador y también con el próximo ministro de Turismo, que es de acá, de Esquel, Diego Lapena.
Uh-huh. Dicen si tenés algún proyecto de desarrollo del Cerro La Torta y si tendría en cuenta a los pobladores de la zona en algún emprendimiento que se lleve adelante.
Sí, para mí la zona turística o el sector turístico, y lo he dicho durante la campaña, uh-huh, es poder unir la olla con la Zeta, con el Percy, Huemules, Montebianco, toda esa zona que para mí es hermosa, para mí la parte más linda de la ciudad está ahí y que hay que explotarla turísticamente. El hotel en teoría se instalaría sobre la Carao. Uh-huh. Hay un loteo aprobado y la intención es que crezca turísticamente. Tenemos un proyecto para asfaltar o pavimentar la subida a la Zeta por Molinari. Uh-huh. O sea, se está trabajando mucho en proyectos para poder tener después la posibilidad de buscar el financiamiento y poder hacerlo. Ahora salgo de acá y me junto con la gente de Vialidad Provincial, pero hay que moverse, ¿no? Uno lo eligen, sí, es para que trabaje para la ciudad y para todos los vecinos y vecinas de Esquel, y no hay que perder el tiempo. Tanto
¿está ansioso o se está haciendo larga esta transición o no?
Sí, a mí me gusta el Ejecutivo.
Sí.
Me gusta muchísimo. Sí. Yo tengo la posibilidad de ser senador nacional. Uh-huh. Yo tendría que asumir como senador nacional.
Claro.
Y quiero volver a la ciudad y quiero trabajar para los vecinos y ver que la transformación es posible y que el crecimiento es posible. La gente la está pasando uh-huh mal, lo dije durante la campaña y le vuelvo a decir. La gente necesita trabajo, la gente necesita dignidad y creo que quien iba a ser el intendente tenía que pensar en la gente y en el crecimiento de la ciudad, y es por eso que estoy trabajando para eso.
Nos decía, hoy estábamos hablando de esta ordenanza, ¿no?, para la subasta de terrenos. Sí. ¿Te parece mal, te parece bien? Porque ayer hablábamos de esto, ¿no?, y decíamos ahí, acá el proyecto también a veces habla por quién lo firma, ¿no? Pues sí, bueno, está firmado por Alejandro Wenger, por ejemplo, ¿no?
Que sí, lo hablé con Alejandro. ¿Eh? Lo hablé con Alejandro, me sorprendió.
¿Vos no estás de acuerdo con eso?
No, por dos cosas. Primero, que hay que hacer un análisis un poco mayor. Siempre hablo de ser un poco más abierto. El problema de acceso a lugares donde se pueda construir o a vivienda es un problema que llevamos desde hace mucho tiempo. Siempre dije que la política pública de acceso a la vivienda fue la toma.
Claro.
Duele, sí, decirlo, pero es, sí.
Y hay, claro, que decir que está mal también. Está mal, porque sí, no, a veces uno escucha discursos y dice, bueno,
no está mal. Claro,
está mal. Pero a veces no te dejan.
Venimos de 9 años anunciando Valle Chico. Sí. Y se han terminado los servicios.
Sí.
No creo que sea la solución la subasta. Quien compra es el que tiene plata.
Claro.
¿No? Y después estamos en periodo de transición. A mí me consultaron ayer si yo estaba al tanto. Sí, estoy al tanto a través de los medios. Ningún concejal me ha llamado y me ha dicho, esto es lo que vamos a presentar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
Pero no hay también una tarea entre los concejales electos y...
Sí, están yendo, pero no tienen mucha colaboración por parte de los concejales actuales.
No.
No. Yo creo que somos personas grandes, si estamos en política tenemos que dar el ejemplo, y que tenemos que trabajar en conjunto para la comunidad. No mirarnos el ombligo y creer que lo que hace uno está bien, o hacer algo para perjudicar al que viene. Entonces, yo consultaría. Yo sí, claro. Si presento algo,
porque también está, por ejemplo, no, nos advertían desde Trevelin, un mensaje que me manda un amigo de Trevelin que escucha el programa, cuando nosotros planteábamos lo raro de esto de plantear un loteo, plantear llevar a subasta lotes. Dice, bueno, Entreven inciso, con un fin específico, claro, era pagar los servicios del loteo Mercedes Nahuel Pan, creo. Sí. Entonces dice, se trabajó en el consejo de decir, bueno, vamos a subastar una determinada cantidad de terrenos que nos permitan generar fondos para afrontar los la infraestructura de otro loteo más, para distribuir entre los vecinos, ¿no?
Una cosa son los lotes sociales y otra son los distintos lugares dentro de la ciudad que quedan como reserva fiscal. Creo que la ordenanza está orientado a eso. O distintos lugares que se han cedido a instituciones y los cuales no han hecho nada durante años. Soy crítico en cuanto a las transiciones. Lo mismo pasó en el 2015, no lo voy a desconocer, yo era parte del gobierno en el 2015. Y si uno ve las distintas sesiones que se hicieron durante ese año, y me parece que está mal. Sea el gobierno que sea, está mal.
Es el momento.
¿Me dejás ir a las noticias de Buenos Aires? Y no sé si tenés mucho tiempo, te vamos a entretener un rato más.
Sí, no hay ningún problema.
Vamos a las noticias.
Al margen de las reuniones que se desarrollarán entre sábado y domingo. Encontraron muerta a Inés Guadalupe Villalba, la joven que era buscada en Entre Ríos. La chica de 27 años había sido vista por última vez el 31 de agosto cuando salió sola de su casa para caminar. Su cuerpo apareció en una isla frente al río Paraná. Se reunieron los 18 candidatos radicales que perdieron las primarias municipales y hay diferencias sobre su participación en la campaña de Juntos Bonaerense.
El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, y candidato a senador nacional, junto al intendente de Trenquelauquen, Carlos Fernández, y candidato a vicegobernador, encabezaron un encuentro con unos 18 dirigentes derrotados en las primarias. A través de un comunicado destacaron que el radicalismo tendrá un rol activo en la campaña nacional y en el desafío de ganar la gobernación bonaerense. Sin embargo, hay dudas sobre la participación de estos dirigentes en las campañas locales. Ni vencedores ni vencidos, sostiene el documento del radicalismo y manifiesta la convicción de que cada candidato y cada sector se integren activamente a la estrategia electoral que encara Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Para Radio Nacional, Verónica Urriola Beitia.
Deportes. Y hablamos de rugby porque hoy comienza el Mundial de Francia con una final anticipada desde las 4 de la tarde en el Estadio Saint-Denis. El local jugará por la primera fecha de la fase de grupos ante Nueva Zelanda. Este encuentro se podrá ver desde las 15:30 por la TV pública. Mañana 8 de la mañana, Italia-Namibia, 10:30, Irlanda-Rumania, 13 horas, Australia ante Georgia, y a las 16 horas de nuestro país debutan los Pumas, el conjunto Albis Celeste que dirige Michael Cheika, en el estadio Velodrome de Marsella ante Inglaterra. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional.
Tránsito.
Atención, se habilitó la circulación con demoras en la autopista 25 de mayo luego de un choque entre una combi y un micro en la autopista 25 de mayo, reitero, a la altura de Boedo en sentido al centro porteño. En el lugar descendió el helicóptero del SAME para asistir a las personas heridas. Además, se liberó el choque en avenida General Paz en sentido al Río de la Plata en el kilómetro 17. En el lugar colisionaron un auto y una moto. Persisten las demoras. Otro incidente en avenida Forest y Ollero entre una moto y un auto. Hay un corte parcial y operativo de seguridad. En la provincia de Tierra del Fuego se debe transitar con precaución en diferentes sectores, en la ruta nacional 3, calzadura y resbaladiza, y en algunos tramos con nevadas. Trenes y subtes a horario, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Paraná la temperatura es de 7 grados 5 décimas, la térmica 5 grados 4, la humedad 92%, cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires la marca actual 7 grados 8, la humedad 89%, cielo ligeramente nublado.
Informó La radio pública en todo el país.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
El Señalador. Un espacio pensado para tratar los temas del día, bien temprano.
El Señalador.
Para salir informado de casa. El Señalador.
Continuamos en, estamos en las dos frecuencias de Nacional, también por internet, y estamos conversando con el intendente electo, Matías Tasseta. Bueno, cinco... ¿Cuántas secretarías te va a tener tu gobierno?
Cinco, como mucho, seis secretarías.
¿Sí?
Sí.
La podés...
Son nombres muy largos, ya no me lo aprendí de memoria, porque lo que hacemos es integrar áreas, no es que hay funciones del municipio que son indelegables, que se dejarían de hacer, sino que entiendo que en una cabeza o en un solo secretario puede desempeñar una función más amplia. Se han creado muchas secretarías, yo en un momento lo dije, hay secretarías actualmente que antes eran subsecretarías o eran direcciones. Ambiente era dirección de ambiente, ahora es secretaría, claro, la secretaría más grande del municipio es la Secretaría de Ambiente. Y es muy variado, es como que me llevo bien con este tema siendo secretario, entonces lo absorbo. Y después viene otro secretario y se hace cargo de algo que no está de acuerdo o no es su área. El secretario de Ambiente se ocupa de servicios públicos, se ocupa de la planta, se ocupa, me parece que es mucho para una persona, y quizás la persona que está actualmente no es la persona ideal para ese cargo, que sí era hace unos años atrás. Lo mismo pasó con producción pasó de dirección a subsecretaría, después fue Secretaría de Turismo y Producción, después volvió
pero
a ser Secretaría
de Empleo, en un
producción
momento.
Y empleo, o
sea, dividieron empleo y lo mandaron a desarrollo social
como si
un desastre. Solamente va a ser capacitaciones de... Pues sí, muchacho, es más importante pensar el empleo para una ciudad, ¿no?
Sí.
Más allá que hacer un par de cursitos.
Sí, nosotros lo que hacemos es integrar la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Producción, que actualmente son dos secretarías distintas, en una Secretaría de Economía y Producción, y dentro de la Secretaría de Economía y Producción, porque entiendo que la Secretaría de Hacienda piensa en los números puertas adentro. Si el municipio está bien, pareciera que todo está bien, y no es así. Lo que tiene que estar bien es la ciudad, la economía de la ciudad. Y dentro de la Secretaría de Economía y Producción, tener una dirección o una subsecretaría PYME y de producción y empleo, en los cuales se acompaña al sector privado, se acompaña a los emprendedores, se acompaña a los productores, la economía tiene varias actividades, no es solamente la actividad turística, y acompañando a los que ya generan trabajo, que puedan generar más trabajo. Y aquellos que quieren emprender, darle la posibilidad de poder emprender dejando de poner trabas. Hablé durante la campaña, y ya estamos trabajando en la ordenanza, de una habilitación comercial express, que en 48 horas puedan tener una habilitación comercial sin necesidad de perder tanto tiempo en el municipio. Y colaborar, no ser un estorbo para el privado, sino que colaborar con ellos para que puedan generar puestos de trabajo.
¿Y qué nombres tenés?
¿Nombres funcionarios?
Sí.
Qué difícil eso.
¿Eh?
En la Secretaría de Economía sí.
Bueno.
En la Secretaría de Economía sí. Pero no tengo
charlas. ¿Quién tenés, Cacho Damiano, ahí dicen?
No, pero es mucho lo que dicen. Nada, Cacho un amigo. Él me llevó al municipio. Sí. No creo que quiera volver al municipio, pero gente con los cuales vengo hablando, y vengo hablando hace tiempo porque han conformado mis equipos de trabajo, se ven ante la situación ahora de un ofrecimiento formal para formar parte del municipio. No es fácil ser funcionario, lo he sido durante 10 años, hay que dedicarle mucho tiempo, muchas ganas, y después está la cuestión política. Uno tiene que exponerse continuamente a las críticas de los vecinos, sí, claro, y a las demandas. Sí. No es fácil, pero bueno, la cuestión técnica o de trabajo es lindo, pero ahora cuando uno busca... está mezclado también con la cuestión política, y tiene que ser gente que esté preparada para no solamente dedicarle tiempo, sino aceptar las críticas y las demandas de la sociedad.
Bueno, no nos dijo
nada.
Tengo las personas, la idea es comunicarlas todos juntos. Ah. Igual no son muchos. Sí. Pero después, bueno, después de la secretaría.
Mariano Riquelme, mira,
Turismo y deporte, María Aguirre, la unificación.
Luis María Aguirre. Le ofrecí ser coordinador. Uh-huh. Veremos si se acepta o no.
Hay una cuestión, ¿no? Que lo hablábamos también. El intendente dice: no es importante eso. Y vos lo sabés. El intendente actual dice: no es importante, está abriendo el paraguas.
Es importante.
Por ejemplo, el tema de la liquidación final de los funcionarios, donde muchos dicen se toman licencia. Hoy, si indagás algunas secretarías, capaz que no están presentes, pero no hay la solicitud de licencia, y después te tiran, dice: no me tomé licencia por 2 años, que no es verdad. Todos se toman la licencia y quieren una liquidación final. Y el intendente dice: no es importante eso. Y vos sabés que después...
Es importante porque es plata del pueblo.
¿Qué le vas a pedir al
intendente? Está pedido el informe de es como decís vos, el funcionario, al no tener un jefe, quizás se va de vacaciones y no presenta la planilla. Claro.
Duerme en un cajón, y si llega a pasar algo, bueno, nada.
Y la gente de personal difícilmente sepa si un funcionario está o no de vacaciones. Lo que he pedido son todas las resoluciones administrativas en las cuales el funcionario deja a cargo a otro funcionario o a otra persona, porque cuando uno se va de... Uno tiene firma como funcionario, ¿no? Entonces, cuando no está en la ciudad, o se toma algunos días, alguien tiene que firmar. Uh-huh. Entonces, para poder controlar. La liquidación final se hace y la paga el próximo gobierno. Entonces, uno tiene un plazo de tiempo, 5 días, para poder controlar si lo que está pagando está bien. Hay que entender que quien paga después es responsable de lo que paga.
Claro.
Entonces hay que controlar lo que se está pagando, no es que lo que está liquidado.
Pero le vas a formalizar
pedido,
un pedido.
Decir,
tómense la licencia, no las vamos a pagar.
No. Yo lo que pedí es saber cuántos días se han tomado de licencia. Si, no sé si se fueron de vacaciones o se quedaron acá en la ciudad, o descansaron, pero qué días no estuvieron a cargo de su secretaría o sea, su dirección, uh-huh. Y esos días no se tendrían que pagar si usufructuó su licencia. Pero bueno, toda plata cuenta. Yo me digo que cualquier agujero, por más chico que sea, hunde el barco.
Se ha hablado mucho en las últimas horas por el estado de la ruta 40. Hay gente que preguntaba si es que viajás por las rutas argentinas, las rutas aquí cercanas a nuestra localidad, si sabés del estado de la ruta. Y también nos hacen acá una consulta por el tema de las calles. Dice, si te vas a hacer cargo de los amortiguadores de los autos que se rompen por el mal estado de las calles de Esquel.
Sí, primero la de la 40, la 25 también. Este último año no he transitado tanto como si los años anteriores. Yo comentaba que era asesor de gran parte de los municipios de la comarca, y me ha tocado viajar durante mucho tiempo, y estaba en medianas condiciones, no te digo que va a estar en excelentes condiciones. Estaba en obra la 40, sé que últimamente no es así, que hay muchos baches, no solamente la 40, la parte de Chubut, sino de Bolsón a Bariloche llama la atención, que es esa parte de la 40 siempre está mantenida por una cuestión del turismo. He pedido como diputado nacional varios informes a Vialidad Nacional, los cuales no me han contestado nunca, pero es peligroso. Uh-huh. Peligroso porque juegan con la vida de nosotros que vivimos acá y de los turistas que vienen a visitarnos. Vemos que los accidentes se van incrementando a medida que pasan los meses y nos acercamos al verano, que es donde más tránsito hay, y los turistas que nos visitan después critican el estado, ¿no? Uno habla de conectividad, no solamente el aeropuerto, sino cómo llegar a Esquel. Uh-huh. Y a nadie le gustaría tener un accidente yendo a un lugar de vacaciones. Creo que el mantenimiento tiene que hacerse, las obras tienen que terminarse y dejar de anunciar cosas. Las obras, no hay mejor obra que la obra que se inaugura. Venimos de muchos años, y no voy a ser crítico con un gobierno en particular, sino que es una crítica a la política, en los cuales se anuncian cosas y después
sí, claro,
quedan en la nada o se vuelven a anunciar. No me acuerdo cuándo fue la última vez que vi un corte de cinta.
Sí. Sí, porque no viví cerca la doble trocha de Madrid, Trelew, que la habilitaban una vez.
Sí, somos la capital de la obra inconclusa. Sí. Tenemos el aeropuerto sin terminar.
Sí, sí. Vino a hacer algunas declaraciones Dietrich y lamenté no poder hablar con él porque también en esa declaración que hizo dejó bastante humo. Pero bueno, no importa, nos preguntan respuestas cortas.
Ah, no, me faltó contestar lo de los amortiguadores. Sí. Tengo que cambiar primero los míos.
Bien.
Matías, nos preguntan, te vamos a pedir respuestas cortas, pues ya pasado bueno. De rango, la evaluación que haces de la reunión con los vecinos del Percy.
Muy buena, buena. Fue el primer grupo de vecinos al cual fui a ver. Sé que están muy enojados.
Sí, claro.
Me comprometí a trabajar muchísimo con ellos, escucharlos. Digo, no vale nada escucharlos, decirles que voy a trabajar, o que vamos a trabajar todo el equipo, si después vengo dentro de dos meses a decir lo mismo. Sé todas las necesidades que tiene la gente del Percy, el enojo que tienen, y es por eso que no fue como no fue en la elección pasada. Pero hay que trabajar para todos y hay que demostrar que se pueden hacer cosas para los vecinos, sea donde vivan, ¿no? No es que porque viven lejos o uno no los ve, no hay que hacer nada o no hay que atenderles el teléfono. Hay que estar, hay que ir, es un lugar hermoso de la ciudad y hay que solucionar los problemas que tienen. Volviendo al tema de las calles están destruidas también acá en la ciudad, no es que se tiene desatendido a la gente del Percy, pero hay que trabajar para todos y que la gente tiene que entender que la situación económica no es la mejor, que lo ha dicho el intendente, pero que se va a hacer el esfuerzo para mejorar la situación. Lo he hablado con Nacho en esta semana, de ya solicitar adoquines a Vialidad Provincial, que quede el compromiso para poder empezar a trabajar a partir del año que viene colocando adoquines. La única manera de solucionar el problema en las calles es pavimentando o adoquinando, porque llueve, tenés pozos, nieva, tenés pozos, cae una helada, claro, tenés pozos, y bueno, puedes andar tirando material todas las semanas, primero porque tiene un costo. Hay que sacar la cuenta cuánto es el costo de mantenerlo así, y si no nos conviene pavimentar o adoquinar, armar un fondo, y los vecinos tienen que entender también que esas obras se tienen que pagar.
Quería preguntarte, no sé si has formulado el pedido al juzgado de paz, pero es que él tiene aproximadamente 100 establecimientos agropecuarios en una campaña donde no se habló nada de producción. Y tenemos el CIEFAP, tenemos el INTA, tenemos la Secretaría de Bosque, una vergüenza. Se quemó la ladera en febrero antes de la pandemia. Dijeron, vamos a forestar eso. No conocés ninguna gestión de este intendente que haya pasado al menos por la Secretaría de Agricultura o Ministerio antes. Nunca, nunca jamás. Lo más cerca que han estado la producción es un pedido para usar el salón de eventos de la sociedad rural, sí, calculo. Digo, pero no se habla, no se habla de producción. ¿No lo ven como un eje de desarrollo?
Sí, vuelvo a hablar de esta dirección PYME y de producción. Hoy en día la Secretaría de Producción es poco más que el CAPEC. No, no se habla más que 10 productores que puedan en el CAPEC, la mayoría son de Trevelin.
El parque industrial.
Y el famoso parque industrial, sí. Bueno, ahora se va a licitar estos 100 millones de pesos que se gestionaron. Es el primer paso después de 12 años. ¿No? Se hizo una perforación de agua y ahora se va a hacer el alambrado perimetral. Pero hay que, vuelvo a lo mismo, es dejar de anunciar y trabajar para cumplimentar algo.
Te vi en una reunión en el INTA. Cuando presentaron lo de Frutilla del Viento.
Hay que trabajar con todas las instituciones.
Claro, pero digamos, en campaña no se habló del tema. Está la huerta demostrativa, que es un trabajo muy interesante.
Hicimos 10 ejes de campaña. Uno de los ejes es que el ciudad que crece, y dentro de es que el ciudad que crece está toda la cuestión productiva. La persona con la cual le estoy hablando para hacerse cargo de esta secretaría está vinculada con el sector productivo. Y la intención es, ayer estuve con el intendente de Trevelin, trabajar en conjunto en temas que son para las dos localidades, no solamente el turismo, sino que también hablamos de la producción. Y me junté ayer en el viñedo, uh-huh. Y bueno, ellos productivamente han crecido mucho, y la intención es acoplarse uno al otro para poder trabajar en conjunto, dejar de tener esta cuestión de separar Trevelin de Esquel. Es que él tiene cosas que Trevelin no tiene, Trevelin tiene cosas que él no tiene, y poder generar valor agregado, generar puestos de trabajo, que es lo más importante. El trabajo es dignidad para los vecinos, ya sea de Esquel o de Trevelin, pero dejar de lado las diferencias políticas que podamos llegar a tener, pero trabajar en conjunto, porque es la única manera de crecer. Somos dos localidades chicas en las cuales nos tenemos que potenciar y luchar por toda la comarca.
¿Cuándo vas a presentar tu gabinete?
Seguramente en el mes que viene, en octubre, ya estaré presentando todo el gabinete.
Bien. ¿Alguna reflexión final, algún mensaje que le quieras trasladar a los vecinos?
Un saludo, porque primero por haber acompañado el proyecto, uno lo vio durante la campaña, que uno caminaba la calle y los vecinos se acercaban. Es difícil hoy en día que a un político se le acerque la gente, te abra la puerta de la casa, te invite a tomar un mate, a charlar, a contarte lo que está padeciendo, las necesidades que tienen, la esperanza que hay. Uh-huh. Entendía yo que la gente tenía esa esperanza de que las cosas cambien, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal. Y bueno, con esa expectativa y esa esperanza, uno tiene que trabajar para poder cumplirle los deseos y satisfacer las necesidades que tienen hoy en día. Sé que no es fácil, pero bueno, lo que no se negocia es el esfuerzo.
Bien, sí. Para cerrar, bueno, todos los mensajes que llegan tienen que ver con el estado de las calles, adoquinados. Hablaste un poco en general, no vamos a leer todos los mensajes.
Perros,
trabajo, vivienda. Te leo los últimos 3 mensajes. Bien. Buen día, mis saludos a Matías. Dice, me acuerdo cuando me contaba si aceptar o no el trabajo que le habían ofrecido en la municipalidad. Y hoy es el intendente. Felicitaciones, dice Graciela. Debes saber de quién ¿De estamos qué? Hablando. Sí. Dice, creo que no puede haber 2 máquinas solamente para una ciudad de más de 400.000 habitantes.
¿Cómo 440.000?
40.000.
Sí, tenés razón.
40.000.
Pero el mensaje dice 400.000.
Voy a pedir más coparticipación.
700 cuadras de río.
Se le fue un cero acá al oyente y yo lo estoy leyendo textual. Está visto que deberían adquirir algunas más para poder conservar las calles de Esquel. Bueno, con respecto a esto, y buen día equipo de Radio Nacional, escucho al intendente electo, Matías Taceta, con propuestas productivas y de inversión proactivo para mejorar los servicios públicos, y lo felicito. Bueno, y hace referencia a lo que sucede en Gualjaina. Nos quedan algunos sin leer, después me los voy a pasar a mi chat y te los voy a hacer llegar, bueno, para que tengas en cuenta también qué nos dicen nuestros oyentes. Por ahí es complicado leer todos al aire, pero bueno, le damos la tranquilidad de que te los hacemos llegar.
Bueno,
muchas gracias.
Matías, gracias por venir.
No, por favor,
te vamos a volver
por
a invitar, pero viste, los temas son recurrentes. Calles, sí. Infraestructura.
Calles,
¿no? Yo me permitiría una reflexión final, ¿no?
Sí.
Es que él tiene la vara muy alta, ¿no? Porque tenemos más del 90% de la población que accede a los servicios básicos, agua, luz, gas, ¿no? Cuando vos le decís que tenés más del 80% de gente conectada al gas natural, en cualquier pueblo abren los ojos, ¿no? Tenemos 1000 hectáreas de bosques, comunales, tenemos una reserva natural urbana de 800 hectáreas con una... Tenemos una vara alta, no es todo tan mal. El tema es que cómo hacemos y cómo nos proyectamos para que estos estándares de vida no decaigan, ¿no? Que no decaiga, como se dice, ¿no? Y
hablamos de inclusión.
¿Eh?
Hay que incluir a...
Claro,
tenemos
que
llegar al 100.
Hay que solucionar el tema de el acceso a la tierra de muchos vecinos, el acceso al trabajo, ¿no? Esto, ¿no? Resolver estos temas que quedan pendientes.
En la calidad de vida, y se mide por la calidad de vida de todos los vecinos. No me interesa que a algunos les vaya bien, sino que sea una sociedad en la cual todos tengan una mejor calidad de vida.
Matías, nuevamente gracias por venir y te vamos a volver
ustedes,
a convocar.
Muchas gracias.
Y si algún día podés hablar con el gobernador electo y lo podés traer acá a la radio, te lo vamos a agradecer.
El lunes que viene, tiene muy poco tiempo, pero ha venido acá, mira, desde la elección, sí, desde la elección del 30 de julio hasta la fecha todavía no ha venido acá a la comarca. Le pedí por favor que venga, no solamente para Esquel, sino para todos las localidades de la comarca, y que sé que está atareado con la transición. Pero bueno, seguramente lo tendremos acá.